Radio Central. Entrevista.
Buenas tardes, compañeras y compañeros, transmitiendo desde el estudio Osvaldo Ríos de Radio Central, en compañía con el economista licenciado Alejandro Barrios, licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, docente en la Universidad Nacional de Moreno y en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y es director de la Comisión Nacional de Comercio Exterior, de la cual también fue presidente, entre otros cargos y actividades. Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas tardes. Sí.
Bueno, este año tenemos el libro de reciente publicación, Buenas Herencias, el legado económico del kirchnerismo, con prólogo de Alejandro Vanoli, el presidente del Banco Central.
Sí, que en este contexto tan amigable para un presidente de un banco central, se tomó el tiempo como para hacer un prólogo de un compañero que compartió en su momento proyectos de investigación, lo cual habla, aparte de sus condiciones de técnico para estar al frente de esa institución, de un ser humano con una inmensa generosidad, ¿no? En este contexto, Alejandro debe tener innumerables preocupaciones como para hacerme la gauchada de tomarse un par de días como para hacer el prólogo, de lo cual yo estoy, claro, que profundamente agradecido, ¿no?
Tu libro anterior, Malas Herencias, fue escrito en compañía con Benjamin Oppenheim, con el cual, bueno, trabajaron juntos. ¿Cómo surgió ese libro y cómo fue trabajar con Benjamin Oppenheim, que lamentablemente falleció?
Fue medio especial porque Benjamin es mi papá académico, ¿no? Yo soy una persona que hizo la escuela primaria casi a los 30 años, la secundaria muy tarde, y cuando ingresé a la facultad, digamos que era como un bicho raro, porque bueno, todos los pibes andaban volando en sus cursos y yo venía de un secundario hecho para adultos, con lo cual las dificultades eran, digamos, mayores que la que tenía el resto de, ¿no?, de los cursos. Y en un determinado momento me acerco al Instituto de Investigaciones de la facultad. Discúlpame.
No, perdóname vos.
Y Benjamín tiene la amabilidad de todo buen docente de abrirme las puertas, ¿no? Benjamín fue la persona, ya que mi papá me sacó de la escuela primaria, siendo muy pequeño, Benjamín tuvo esa enorme generosidad de ser abridor de puertas. Y ahí fue que en ese instituto de investigaciones que dirigía Benjamín, conocí a Alejandro Vanoli. Entonces ahí nos hicimos medio amiguitos con Alejandro Vanoli. Y en un momento yo soy docente del Carlos Pellegrini y era consejero por UTCTERA del Carlos Pellegrini, y organizamos una actividad para explicarle a nuestros alumnos por qué estábamos en la peor crisis de toda nuestra historia en el 2002. Y van a explicarle la crisis a nuestros alumnos del Carlos Pellegrini los economistas que habían llevado a esa crisis. Va López Murphy, va Marcelo Krigel, van un montón de personas, y yo le pido al rector, que en ese momento era Leandro Gac, le pido si no podíamos hacer otra jornada para que vengan otros economistas a explicarle a nuestros alumnos por qué estábamos donde estábamos en el 2002. Y Gac accede, y a esa otra jornada vienen otros economistas, y entre ellos viene Benjamín. Y Benjamín me dice que le han propuesto, una editorial muy importante, el Fondo de Cultura Económica, le ha propuesto hacer un libro sobre el derrotero del modelo neoliberal. Porque él había escrito un artículo en La Nación en el año 82, le habían pedido a él hacer un artículo sobre qué iba a recibir la joven democracia de la dictadura, qué herencia iba a recibir, ¿no? Entonces, a ese artículo de La Nación, Benjamín le pone las ruinas minadas. Como que la democracia iba a recibir un campo minado, que cualquier cosa que tocara iba a explotar por el aire. Entonces, ahora le proponían hacer lo mismo, pero para la herencia de Alfonsín, la herencia de Menem, la herencia de De la Rúa. Entonces, me invita a mí a compartir con él eso. ¿Te imaginás? Yo, mi primer libro, no, y hacerlo con semejante monstruo, que Benjamín tiene algo que nadie termina de entender, pero Benjamín no era economista. Benjamín nunca había hecho la carrera y era el que más sabía de economía de todos nosotros. Con esto no estoy diciendo a los chicos que no vayan a la facultad porque no van a aprender nada y estas cosas se aprenden en otro lado, pero Benjamín no había hecho la carrera de economía y era el que más sabía de economía de todos, y todos querían investigar con Benjamín, porque tenía ese conocimiento de haber sido funcionario en el 73, él fue viceministro en el gobierno de Perón en el 73, después había sido funcionario de la primera etapa de Alfonsín con la negociación colectiva de América Latina sobre la deuda externa, cosa que se frustró ya en el año 85, y bueno, tenía un montón de saberes, y esa persona me estaba invitando a mí a hacer un libro, a un ñato que te imaginás, ¿no? Primaria a los 30, ¿no? Y yo iba a hacer un libro con Benjamín por el Fondo de Cultura Económica. Bueno, entonces ahí hicimos las malas herencias. ¿Qué herencia dejó la dictadura? ¿Qué herencia dejó Alfonsín? ¿Qué herencia dejó Menem? ¿Y qué herencia dejó de la Rúa? Bueno, hicimos ese libro y por suerte anduvo relativamente bien.
Que inclusive en una entrevista dio pie para que generaras buenas herencias, ¿no? Tu libro actual.
Sí, en una entrevista 678, Barragán me dice una cosa así, onda, Barrios, ponele que a mí me eligen presidente en octubre. ¿Qué país voy a recibir? ¿Cuál es la herencia? Entonces yo le digo, bueno, para hacer eso tendríamos que cambiarle el título. A las malas herencias tendríamos que decir buenas herencias, porque bueno, para mí la que va a dejar el kirchnerismo 2003-2015 son buenas herencias. Y en un programa de radio de Mariana Moyano, un señor andaba en auto y andaba escuchando ese programa y me llama, me pide una entrevista en el ministerio, va y me ofrece hacer ese libro que vos estás ahora leyendo, ¿no? Y era el señor este, el dueño de la editorial Hernández.
Cabe recordar que Benjamin Oppenheim teorizaba al respecto de que el Estado es el protagonista que debe conducir la economía. ¿Crees que hay un nuevo paradigma al respecto del Estado como herramienta esencial para llevar a cabo las conquistas políticas y sociales?
No es nuevo. Lo que sí, hay una nueva correlación de fuerza en la disputa de eso. Que siempre ha habido sectores en Argentina que han creído que el Estado es el que debe liderar el proceso de desarrollo desde 1810 para acá. Y hay otro sector del poder en Argentina que cree que eso lo debe liderar el mercado, que es el mercado el que debe decidir qué industrias tenemos, qué industrias no tenemos. No es nuevo en ese sentido. En ese sentido no, porque muchos antes que esta nueva generación en América Latina creen que el Estado es el que debe liderar ese proceso. Lo que sí es nueva, la nueva correlación de fuerzas, ¿no? Que hay una parte importante, por lo menos del pueblo argentino, que cree que solo el Estado puede liderar un proceso de mayor desarrollo. Que si lo dejamos en manos del mercado, los industriales argentinos, los banqueros argentinos, la sociedad rural argentina no tiene una vocación de construir un país para todos. Eso no es así. Y la única posibilidad que tiene las mayorías populares es apropiarse del Estado, y en democracia uno se apropia de la administración del Estado a través de de los votos. Entonces, ganar elecciones para tomar el Estado, pero no para tomarlo, sino para tomarlo, para ponerlo al servicio del pueblo argentino hacia un mayor desarrollo. Eso solo lo puede hacer el Estado, no lo puede hacer el sector privado. Eso me parece que ahora está más claro que antes, ¿no? Recordemos que en la década del 90 el pueblo argentino mayoritariamente votaba las privatizaciones, ¿no? Ahora hay una nueva subjetividad, si vos querés, a favor de que sea el Estado el que participe y que esa participación no sea de cualquier manera, sino que sea un Estado que regule de tal manera para volver, digamos, como más equitativo los mecanismos de transferencia o de movilidad social. Una cosa es ser igualitario y otra ser equitativo. Lo que me parece es que la mayoría del pueblo está empezando a ver que está bien que el Estado participe y que está bien que el Estado no sea neutral. Que participe, porque siempre participa. En los 90 también participaba a favor de Puerto Madero. Ahora también participa. Y participa a favor de Moreno, de Merlo, de González Catán. Siempre está el Estado. El asunto es que me parece que la mayoría del pueblo argentino ha entendido que tiene que estar y de determinada manera.
En tu libro teorizas también al respecto de y diferencias lo que es modelo de país de lo que es proyecto de país, porque el modelo es el modelo agroexportador, el modelo neoliberal, el modelo de inclusión social, que es el actual. Al respecto del proyecto de país de esta última década, después de octubre, ¿qué crees que va a pasar?
Yo estoy confiado que esto que recién hablábamos, que hay una nueva subjetividad, esto va a estar como nunca en disputa, ¿no? Como nunca estuvo del 83 para acá. desde el 83 para acá es que no está esto tan claro de qué es lo que se está votando. A mí me parece que está más claro qué es lo que se está votando, y yo confío que la mayoría del pueblo argentino cree que esto, con matices, con algunas modificaciones, pero que este proyecto de país tiene que continuar, que es lo mejor que le ha pasado al pueblo argentino en hace 60 años, y que eso debe continuar, con los matices, por supuesto, de las nuevas gestiones, con los cambios que haya que hacer en algunas regulaciones, pero el proyecto, hacia dónde vamos, me parece que está de alguna manera esa subjetividad mayoritaria a favor de continuarlo. Yo creo que a partir de octubre va a haber una continuidad con los matices propios de los que estén a cargo del Estado.
Al respecto de la asignación universal por hijo, que es una herramienta súper válida para generar inclusión social, pero también para que se reinvierta en el circuito, en el círculo de la economía, ¿no? ¿Pero crees que esa herramienta puede ir en detrimento de lo que es la cultura del trabajo?
No, para nada. No. Yo soy docente de La Argentina Trabaja, de un módulo de economía social. Yo te garantizo que nadie, ninguno de los cooperativistas que está ahí, preferiría estar ahí en un empleo formal. Ninguno. Ninguna de las compañeras de Leyes Hacen están ahí porque han elegido esa trayectoria de vida. Son víctimas de 30 años de neoliberalismo que después de 12 años de crecimiento todavía no hemos sido capaces de volver a nuestro principal objetivo, que es el pleno empleo formal. Pero para nada. Todo el mundo quiere estar legitimado en su familia. Todo el mundo quiere estar legitimado en su barrio y en su comunidad. Y en este país la única forma de estar legitimado dentro de una familia es si uno lleva a esa familia ingresos salariales. La única forma que tiene de estar legitimado en un barrio es si el barrio te reconoce como partícipe de la división social del trabajo. Nosotros como espacio político estamos muy en deuda todavía con toda esa parte del pueblo que todavía no le hemos dado el mecanismo de integración social con la cual edificamos nuestro estado de bienestar. Todo nuestro estado de bienestar está edificado a partir de la figura del trabajador. Entonces nosotros tenemos que construir puestos de trabajo para toda la población adulta y que pueda acceder, porque... ¿Por qué para nosotros es importante el trabajo? No es una cosa de portación de ingresos, porque si no seríamos como los carapálidas progresistas, ¿no? Que de la crisis del 2013 salía con ingresos ciudadanos. Incluso lo decíamos en el Congreso de la CTA. Y nosotros, una parte de la CTA, decíamos que no. Que nosotros queríamos generar un escenario de pleno empleo, no ingresos ciudadanos. Como decía Carrió, Rubén Lobuolo y una parte de la mesa de coyuntura económica de aquella del 2002-2003. Nosotros decíamos pleno empleo. Ahora, para el pleno empleo hay que hacer cosas, porque no surge solo el pleno empleo. Mientras tanto, mientras no se llega a ese escenario, hay que hacerse cargo de las víctimas de 30 años de neoliberalismo. Y hay que hacerse cargo. Y una forma de hacerse cargo es independizar los ingresos de los hogares del mercado de trabajo. Es desmercantilizar los ingresos, sobre todo de los hogares populares. Una forma de desmercantilizarlo es decir, si este hogar no tiene ingresos porque papá y mamá fracasó en el mercado de trabajo, ¿lo dejamos sin ingresos? Este hogar que durante 40 años trabajó de manera en negro las dos personas adultas, ¿lo dejamos sin ingresos porque no aportaron? Bueno, cuando un frente al Estado está un espacio político que no le saca el culo a la jeringa y que se hace cargo de una historia que él no generó, pero se hace cargo igual, genera los ingresos por fuera del mercado para que esos hogares que están desocupados o están precarizados o esos hogares que no tuvieron aportes previsionales previos, tengan un ingreso por lo menos mínimo. Y como vos decís, aparte estamos convencidos de que esos ingresos no se fugan a Punta del Este ni se fugan a ninguna caja personal en Miami. Esos ingresos vuelven al barrio, al almacén, a la carnicería, y se arma la rueda de la demanda de la economía. Las personas que yo he dado charlas con empresarios que se oponen a la UH, y después de media hora me han dicho, bueno, yo ahora entiendo por qué vendo más media. Un empresario, un comerciante en Trujuy de Moreno, que es una zona muy... No es marginal, pero es muy vulnerable, ¿no? Ahí vive personas. El tipo vendía más media y se oponía a la UH. Después de media hora de discutir, el tipo entendió que las personas que viven en Trujuy le compran más media porque tiene la UH, no porque él mejoró su vidriera, porque él tiene una oferta mejor de las medias, porque les cambió la bolsita. No, porque hay una demanda para sus medias y esa demanda se da porque esos hogares ahora tienen esos ingresos. Entonces el tipo pasó de ser un opositor acérrimo al aguache. Ah, a mí me conviene que haya aguache. Sí, a vos te conviene que no solo que exista, sino que se actualice
con las paritarias
semestralmente, y que esa actualización sea por encima de lo que todo el mundo habla de inflación, ¿verdad? Que sea por encima, porque vos vas a vender más cantidades en la medida en que esa persona tenga ingresos crecientes, no que sea ingresos estables. Bueno, esto del aguache y que recorta la oferta de trabajo me parece que es una cosa tan poco fundamentada, pero tan fácil de decir, ¿no? Como me lo dijo recién el taxista que venía para acá, me hizo un comentario muy, muy similar al que me hiciste vos.
Igual me refería no a que recorte la oferta de trabajo, sino a que aquel pibe que no mamó, digamos, ver a su papá, a su mamá levantarse todos los días, que quizá eso, digamos, vaya en detrimento de la cultura del trabajo, pero quedó más que claro lo válido de la herramienta.
Ese pibe va a querer ser una persona legítima. Todo el mundo quiere ser legitimado. Todo el mundo. Y para ser legítimo en este país, con nuestra historia sindical, con nuestra historia de padres inmigrantes, en este país, para ser legítimo, tenés que tener trabajo.
Sí, de hecho, esa es una herramienta que resaltás muchísimo, la herramienta del trabajo para
la
inclusión social.
Como organizador de la comunidad. Total. El trabajo.
¿Qué pensás de la herramienta de precios cuidados? ¿Crees que a nivel control estatal puede haber alguna herramienta superadora o crees que esa es válida y hay que generar que se aplique mayormente en todo el país?
A ver, uno va haciendo cosas en la medida que tiene espaldas para hacerlo. El mismo problema que enfrentó Cristina del 2007 para acá, enfrentó el general Perón en 1952. Es el mismo escenario de enero del 2014. En 1951, después de 4 años de ingresos salariales crecientes, al general le llevaron el índice de precios al consumidor al 50% anual, 1951. ¿Qué hizo el general? Hizo un ajuste para bajar la suba de precios. Hizo un ajuste monetario, hizo un ajuste fiscal. No, agarró el micrófono de una radio como esta, ¿no? Y habló con la comunidad y le dijo, muchacho, acá hay que hacer algo con estos precios. ¿Y qué hizo? Estimuló la participación popular en eso. Y al otro año, ¿sabe cuánto aumentaron los precios? 0,7. Sin hacer ajuste fiscal y sin hacer ajuste monetario. Quiere decir que estos movimientos de precios se pueden hacer de maneras alternativas a la clásica liberal de si suben los precios hay que hacer un ajuste. Si suben de precio hay que parar las paritarias porque eso aumenta los costos de todos los productos. Entonces los trabajadores tienen que conformarse con el actual nivel salarial y no pelear por la puja distributiva. Si suben los precios hay que abrir la importación de cosas baratas de China. Si suben los precios hay que hacer ajuste fiscal. Si suben los precios hay que hacer ajuste monetario. Nosotros no estamos de acuerdo con ninguna de esas 4 cosas. ¿Y qué hacemos? Lo que podemos, no tenemos las espaldas del general en 1952, entonces en vez de hacer precios máximos, precios regulados como en 1952, hicimos precios cuidados. ¿Qué es precios cuidados? Es una canasta de referencia. El consumidor sabe que si el jabón J que está en precios cuidados en un trimestre aumenta 3%, el otro jabón que aumenta 6, 9, 12 o 15 no tiene ninguna justificación, porque la materia prima con la que se hace el jabón J es la misma con la que se hace el jabón P, N, M, cualquier otro jabón. Entonces, si un consumidor ve que los productos que están en precios cuidados aumentan 3% por trimestre y otro aumenta 10, 20 o 30, alguien se está quedando con algo mío, porque en realidad la composición de los costos de producción de ese jabón, de este o del otro, son los mismos. Es como un control, si vos querés, de algo que todavía no estamos haciéndonos cargo de eso, ¿no? Porque hay muchos kirchneristas que aplauden a la presidenta, porque la presidenta es valiente con los fondos buitres, y en sus barrios nunca encuentran un fondo buitre. Y resulta que en nuestros barrios hay muchos fondos buitres que se quedan con la plata de los trabajadores. Están los supermercados, entonces hay muchos intendentes, muchos gobernadores, muchos legisladores que podrían hacer algo con esto. Porque una cosa que un consumidor proteste por una suba de precio injustificada en un supermercado solo, y otra cosa es que lo haga con una autoridad pública, ¿no? Con el ministro de producción de ese municipio, con el secretario de industria de la gobernación, con alguien que se haga cargo de esto. La comunidad organizada para nosotros no es una asamblea trosca. La comunidad organizada es autoridad elegida por todos, los subministros y el pueblo. Eso es comunidad organizada verticalmente porque nosotros somos este espacio político, que no somos troscos, somos lo que somos.
Radio Central, la radio de la Central de Trabajadores de la Argentina, CTA.